Hola, yo soy Adriana Morga y esto es Resumen. Primero que nada, quiero empezar este episodio diciendo que por el momento voy a comenzar a subir un podcast cada 2 semanas en lugar de cada semana. La razón es que empecé de clases de nuevo en la universidad y como muchos de ustedes se imaginarán, ya no tengo acceso a tanto tiempo libre como en el verano. Sin embargo, voy a tratar de ser constante y de poder brindarles información aproximadamente cada 15 días. Una vez mencionado esto, comenzamos. En el episodio de hoy voy a hablar del robo de combustible en México, sobre los guachicoleros y el incremento de esta problemática en nuestro país.
En México se incrementa el robo de petróleo y de acuerdo con los datos de la Secretaría de Defensa Nacional de ese país, el año pasado representó el periodo en que se encontró la mayor cantidad de tomas clandestinas en sus ductos de combustible de los últimos 5 años.
De acuerdo con el debate, se le denomina guachicoleros a aquellas personas que se dedican al robo de combustible mediante la ordeña de ductos propiedad de Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, a los cuales también se les conoce como chupaducto. En sus orígenes, la palabra guachicol describe el producto derivado de adulterar alcohol como el brandy, whisky o ron con azúcar de caña. Sin embargo, en la actualidad se le usa para referirse a las personas que hurtan combustible. Actualmente, existe un área en el sur del país llamada el Triángulo Rojo, en el estado de Puebla, el cual está conformado por los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholca y Palmal de Bravo. Dicha zona es conocida por la gran afluencia de robo de combustible, siendo ahí donde del 2011 al 2016, Pemex reportó una sustracción ilegal de 755.869 litros de distintos productos los cuales son transportados en ductos, generando así una pérdida de 6.395.000 pesos. Solo para poner las cosas en perspectiva, podemos calcular que 755.869 litros de combustible, los cuales fueron perdidos, significan aproximadamente 62 horas seguidas bajo la regadera. Y la pérdida de 6.395.000 pesos significa que un trabajador con salario mínimo en México tendría que trabajar 198 años sin descanso para poder cubrir esta pérdida. 198 años. El número de guachicoleros ha aumentado y con ello su popularidad. El culto al Santo Niño Guachicolero, un típico niño santo católico, pero con tambos de gasolina atrás de él, en una mano un galón de diésel y en la otra una manguera. Así también como la ahora famosa Cumbia del Guachicol, interpretada por Tamara Alcántara, originaria de Tecamachalco. Pemex, siendo una de las compañías de combustible más grande del mundo, tiene ganancias de hasta 10 millones de dólares. Sin embargo, durante los últimos años, Pemex ha pasado de brindar ganancias para el gobierno y por lo tanto a la población mexicana, a hacer todo lo contrario. Debido a los constantes robos de combustible, Pemex ha estado perdiendo millones de pesos que tienen que ser reemplazados por el dinero gubernamental. Solamente en el año 2009, las autoridades, de acuerdo con el New York Times, encontraron 462 grifos ilegales en las pipas y estimaron que un poco menos de 196 mil galones al día fueron perdidos. Mientras tanto, en el año 2016 se encontraron 6.873 grifos. Esto significa que del año 2009 a 2016 hubo un gran incremento. La diferencia entre un año y el otro son de 6.410. De acuerdo con un estudio publicado en el año 2017 por Atlantic Council, un foro estadounidense que discute temas como política internacional, perforar los conductos de combustible por tan solo 7 minutos puede generar una ganancia de $90,000. En dicho estudio, también se concluyó que 1.3 millones de barriles se perdieron en la tubería de Mantitlán, Azcapotzalco, durante el gobierno de Felipe Calderón, mientras 4 millones de barriles fueron perdidos durante el mandato del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Se pasó de 1.3 millones de barriles a 4 millones de barriles en los distintos mandatos. Entre los estados donde es más común el robo de combustible se encuentran Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa y Jalisco. El aumento de los guachicoleros y del robo de combustible ha tenido un despunte a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Tras el mandato de Calderón, los grandes carteles de narcotraficantes en México fueron desmantelados, entre comillas. Sin embargo, encontraron otro nicho que, al ver que genera igual o más ganancias que los narcóticos y es mucho menos perseguido, lo empezaron a hacer negocio. Así fue como los guachicoleros pasaron de ser grupos pequeños en distintas localidades alrededor de nuestro país, robando mínimas cantidades de petróleo y vendiéndola clandestinamente a un precio extremadamente altamente accesible, hacer grupos de crimen organizado que controlan no solamente rutas, sino áreas enteras. Y, así como en el negocio de las drogas, entrometen y le generan un disturbio a los civiles de las ciudades y pueblos que solamente están tratando de vivir tranquilamente. En ciudades como Matamoros, Coahuila, en el 2017 se encontraron restos de 3.000 personas incineradas en un campo de exterminación donde los Zetas, un gran conocido cartel de drogas, eran conocidos por operar minas de carbón. En San Martín Temexlucan, en el estado de Puebla, en el 2010, los Zetas causaron una explosión causada por una gigantesca tubería, resultando en 115 casas quemadas y la pérdida de la vida de 29 personas. Otro ejemplo puede ser cómo en Reynosa, Tamaulipas, más de 500 personas fallecieron en este año a causa de la lucha entre miembros del cartel del Golfo por controlar las tuberías en el área. Esto nos demuestra que los grupos de violencia vinculados con el narcotráfico no se fueron, no desaparecieron, solo se cambiaron de negocio. Otro ejemplo podría ser como el cartel michoacano Los Caballeros Temerarios, los cuales pasaron de robar narcóticos y venderlos a robar hierro. Según la Cámara Mexicana del Hierro y el Acero, el cartel ganó más de $1,000 millones en el 2013 por la exportación de 10 millones de toneladas de mineral de hierro, compradas en su mayoría por empresas de China. Los grupos criminales pasaron de exportar narcóticos a países vecinos a exportar petróleo. Pasaron de pelear por áreas en donde controlar el negocio de las drogas a pelearse por las zonas en donde las tuberías de Pemex pasan. El problema es que las personas pueden dejar de consumir drogas, pero la gasolina siempre va a ser necesitada. Pero, como en todo, existen dos maneras de ver un problema. Y es que aunque es un problema para los mexicanos, para Pemex y para el gobierno, es un negocio sumamente remunerado. Y aquellos que lo hacen no tardan en conseguir clientes. Y aunque uno puede pensar que lo que se necesita es detener a los guachicoleros que están robando, el foco de atención también debe estar en aquellos que no se manchan sus manos y mucho menos arriesgan su vida. Aquellas personas que crean el cáncer desde adentro, las personas que a través de vender información o incluso ser parte de los grupos criminales hacen que el robo de combustible prevalezca. Estoy hablando de todos esos empleados de Pemex o del gobierno que están coludidos con el crimen organizado y que, más probable, son los que hacen todo esto posible. El robo real sucede dentro de Pemex.
Dentro del 100% del combustible que se roban, solamente un 10% lo vende la población. Esto es los guachicoleros que están en algunas carreteras, en algún tianguis, solamente el 10%. Y el 90% restante se va a grupos de empresarios fuertes.
Con la entrada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, existe una incertidumbre de cómo el próximo presidente va a tomar acción sobre dicha problemática. Sin embargo, muchos esperan que Pemex y el gobierno federal tomen acción ante dichos robos, dado que están generando grandes pérdidas para la nación. Sin duda alguna, la corrupción e impunidad juegan un rol muy importante en las causas de por qué el incremento de robo de combustible no ha sido controlado, así como no pudo ser controlado el narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, nos enseña que no solamente se trata de una sustancia con valor en el mercado, la cual es la causa de la violencia y la descontrolada avaricia de las personas para formar grupos criminales. Se tiene que pensar más allá, en no terminar con los síntomas, sino con la enfermedad completa. El gobierno y nosotros como sociedad tenemos que visualizar no solamente cómo se tiene que detener los daños ocasionados actualmente, sino cómo se puede detener a las próximas generaciones de involucrarse en acciones criminales. No solamente preocuparnos por detener a los involucrados en el crimen organizado ahorita, sino evitar que en unos años surjan más grupos los cuales realicen otro tipo de acciones ilegales. Un ejemplo de cómo se puede aplicar la ayuda del gobierno para que se fomente la seguridad en áreas propensas a la creación de grupos de crimen es el ejemplo de la unidad policíaca pacificadora en las favelas de Brasil. El gobierno brasileño hace unos años trató de detener con fuerza a las pandillas y a los grupos de narcotraficantes en las favelas, pero el uso del Batallón de Operaciones Especiales Policiales, BOPE, generó un descontento por traer más violencia al área brasileña y llevarse consigo a muchas personas inocentes. En cambio, cuando se llevaron a la unidad policíaca pacificadora o UPP a las favelas, el resultado fue totalmente diferente. Las personas se sentían más seguras porque no solamente tenían a alguien quien los vigilara, sino que dicha unidad policíaca tenía una mentalidad y misión totalmente diferente y mucho más pacífica. La UPP logró que la violencia disminuyera bastante las favelas y hacía sentir a los habitantes mucho más tranquilos. Ejemplos como estos se pueden aplicar también en nuestro país. Además, se necesita que el gobierno invierta no solamente en ejército militar y policía, se necesita invertir en la educación, en actividades culturales en todas las partes del país, no solamente en el centro, no solamente en el DF, en Guadalajara, en Monterrey, en todas las partes del país, en cada rincón de México. Se necesitan programas de integración social a exconvictos, parques en donde los niños puedan salir a jugar y la seguridad para que lo hagan. Escuelas de música, de danza, de arte, de matemáticas, de robótica, de ciencia. Se necesita hacer un cambio de raíz. Se necesita enfocar la atención a las próximas generaciones y hacerse cargo de que se encuentren en un ambiente que no propicie las pandillas, sino las actividades culturales o científicas. Que no solamente se tengan escuelas por cumplir, que en verdad se tenga una educación de calidad. Que ningún Octavio Paz se convierta en un Chapo por la falta de educación y oportunidades. Es obvio que el país sufre de muchas carencias y el nivel de pobreza es sumamente alto, siendo el 43.6% de la población la que se encuentra en situación de pobreza. Esto significa que 4 de cada 10 personas viven esta condición. Si lo ponemos en una perspectiva, si estamos en un salón de clases con 30 personas, 12 de ellas pueden vivir en la pobreza. No es sorpresa que existe una correlación entre los países más pobres y los países más violentos. Países como la República Democrática del Congo, Mali o Etiopía son países que están dentro del rango 25 de los países más pobres y los países más violentos. Es claro que en cada país la violencia se da por diferentes razones, pero es también la pobreza un factor que propensa a las personas a cometer acciones que viviendo en una vida saludable y establecida no harían. No obstante, invertir en una mejor calidad de vida en donde se tenga algo tan esencial como tu seguridad es algo que se tiene que poner en primer lugar como plan para cualquier gobierno y cualquier gobernante, no importa el partido. Los problemas son muchos, pero nunca van a dejar de existir si no hacemos algo al respecto. Si no se combate ni tampoco se educa. Si no se termina con la violencia ni tampoco con el analfabetismo. Si no se le da la importancia al crimen y violencia que pasan día a día en cada estado, así como no se le da importancia a los altos niveles de pobreza. Como dijo el famoso científico Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Se tiene que luchar con armas, pero también se necesita luchar con conocimiento. El gobierno ganó, entre comillas, la batalla en reducir el narcotráfico, pero, sin duda alguna, está perdiendo la guerra en mantener un país libre de violencia. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó el episodio, pueden dejar un comentario, seguirnos en Twitter como Resumen 9 o en Facebook como Resumen 9 también. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.